Una vez más les saludo, hermanos, para disponernos a estudiar la palabra en esta mañana. Hace unos 15 días hablamos un poco acerca de la iglesia, ¿cierto? La iglesia a través de los tiempos, cómo la iglesia, la historia de la iglesia ha pasado por diferentes etapas, donde han habido momentos de mucho avivamiento y ha habido momentos de mucha oscuridad, de mucho desánimo, donde muchas cosas se han infiltrado en la iglesia, pero gracias a Dios que durante ese tiempo Dios ha sostenido a su iglesia. Durante toda la historia, durante esos años, 2000 años más, Dios ha sostenido a su pueblo. Y cuando hay momentos difíciles, su mano poderosa también ha estado allí, ¿cierto? En Romanos dice que cuando abundó el pecado, ¿qué? Sobreabundó la gracia. Es maravilloso, ¿cierto? La iglesia es de Cristo y Él es que la sostiene. Por eso es que estamos en este tiempo. Y aunque ha pasado por diferentes etapas, Dios la ha sostenido. Y entonces estuvimos hablando un poco sobre al menos esta división de la iglesia del Estado, ¿cierto? Hablamos de al menos una forma de dividir las etapas de la iglesia como en siete formas, en siete maneras: la edad de los apóstoles, la edad de los mártires, la época del Estado, la época del Papa, la época de la Reforma y el movimiento misionero. Más o menos en ese orden hablamos un poquito, y nos enfocamos un poco a hablar sobre la época del Estado, cuando la iglesia estuvo muy unida con el mundo, con el gobierno. Luego, entonces, estaba tan unida que, como se convirtió en un evento, en un hecho religioso, de allí surgió lo que fue la Iglesia Católica, o lo que se llamó la Iglesia del Papa en ese entonces, porque era como lo que coordinaba, lo que mandaba en ese tiempo. Luego de ese tiempo que estaba, pues, la iglesia como constituida y el dirigente era el Papa y todo eso, entonces surgió la época de la Reforma, donde muchos creyentes, Dios los llamó a salir de esa organización, de esa unión que había en ese entonces con el Estado. Dios llamó a muchos creyentes fieles para que proclamaran otra vez, para que volvieran a la palabra. En ese tiempo era prohibido que una persona normal, lo que se llamaban los laicos, porque se dividió el cristianismo, o la iglesia se dividió entre laicos y el clero. El clero eran los dirigentes y ellos eran los que tenían la autoridad, o ellos eran los únicos que podían leer la Biblia e interpretarla. Ellos decían que nadie podía entender la Biblia a menos que fuera interpretada por los del clero. Pero muchos creyentes que a escondidas, que de una forma u otra empezaron a leer la Escritura, entonces empezaron a mirar que las cosas no eran así y empezaron a salir. ¿Cierto? Martín Lutero era un sacerdote que escudriñaba la Escritura y empezó a ver que muchas cosas no eran como se explicaban. Entonces fue uno de los hombres que Dios usó para despertar a la iglesia en ese momento, ¿cierto? Y hay muchos personajes de este entonces que Dios usó para que salieran de allí. Y empezaron diferentes, a varias personas como Martín Lutero, Juan Wycliffe y otros, empezaron a salir, ¿cierto? Y empezaron a formar sus grupos de no conformidad con lo que estaban viviendo. Y surgieron varias iglesias, ¿cierto? Y ahí empezó un poco de los metodistas, los bautistas y otros empezaron a salir de allí un poco. Vamos a leer unos versículos en el libro de Apocalipsis. Como vimos hace 15 días, entonces aquí habla un poco de las iglesias, entonces vamos a enfocarnos un poco en una iglesia de estas. Libro de Apocalipsis, capítulo 3. El mensaje a Sardis. El mensaje a Sardis, o mejor, la iglesia de Sardis. Sardis significa remanente, y este es un mensaje para ese remanente. Verso 1: escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. ¿Quién es ese que tiene las siete estrellas y que tiene los siete espíritus de Dios? Jesucristo, ¿cierto? En Apocalipsis 1, ahí aparece la descripción del Hijo del Hombre y aparece que tenía siete estrellas, los siete espíritus de Dios. Jesucristo, el mismo Dios, está diciendo esto. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Desafortunadamente, esa era la situación en ese tiempo, ¿cierto? En ese tiempo en que se había unido la iglesia también con el Estado, con el Papa, todo esto, había nombre de que había una iglesia, se llamaba iglesia, pero el Señor dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que eres una iglesia, pero no eres ninguna iglesia. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Verso 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. La iglesia iba en un declive y Dios está diciendo: mire, mire, vigilante y afirma las cosas que aún están para morir. No se vaya, no se hunda más, no caiga más en ese error, no se mezcle más con el mundo. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Tienes unas pocas personas, ese era el remanente, ese era el grupo que en medio de esta oscuridad se mantenía fiel a Dios. Y Dios conoce eso, Dios conoce quién le ama de verdad, Dios conoce el corazón. Él está diciendo a esta iglesia: yo conozco tus obras. El Señor es quien nos conoce, ¿cierto? Él es quien nos conoce a cada uno. Nosotros podemos estar ahí muy religiosos, muy acostumbrados a la reunión los domingos, muy acostumbrados a cantar bien duro. Y quizá el Señor también tenga que decirnos: tienes nombre de que vives, de que te mueves, de que haces muchas cosas que te vean, pero yo conozco tus obras, yo conozco. Ay, hermanos y hermanas, si el Señor tuviera que decir delante de todos quién soy yo en realidad, ¿cierto? Porque Él sí me conoce. Él conoce a cada uno de nosotros, Él sabe por qué estamos aquí, Él sabe por qué le seguimos, Él sabe por qué vamos a la iglesia, Él conoce. Y Él conocía que allí habían unas pocas personas que eran fieles, que no habían manchado sus vestiduras y andarían con Él en vestiduras blancas porque son dignas. Qué bonito eso, ¿cierto? Que en medio de ese tiempo Dios conocía a esas personas y empezaron a salir, ¿cierto? Y en el año más o menos, en los 1800, hace bastante tiempo ya, habían bastantes grupos, ¿cierto? Porque Dios empezó a sacar, también empezaron a haber diferencias. Algunos pensaban que en el bautismo ocurría algo mágico, que cuando la persona era bautizada, entonces ahí se le limpiaban los pecados y cuando salía del agua ya salía perfecto. Algunos pensaban eso y empezaron pues a promulgar eso también. Entonces esos se reunían con los que pensaban de esa forma. Algunos dijeron, no, pues, algunos pensaron que los obispos, que hablaba la Biblia y todo eso, eran los mismos que ancianos, y empezaron a congregarse, y los que dirigían la iglesia eran ancianos. Pero otros pensaron, no, es que debe haber alguien que esté al frente, que esté más arriba, la cabeza de alguien. Y entonces interpretaron algunos versículos como que se necesitaba un pastor, y entonces empezaron a reunirse alrededor de un pastor. Algunos llegaron con costumbres del catolicismo también. Algunos llegaron, habían dejado, estaban saliendo de allá, pero algunas costumbres querían tenerlas también. En ese tiempo, adorar a María, no, pues, no, de pronto sí un poquito, porque ella tiene algo que ver con Dios, y no decimos que la adoramos, pero que le veneramos. Y empezaron como también a formar sus grupos con estos pensamientos. Incluso ¿Ustedes sabían que Martín Lutero murió pensando que el pan y el vino sí se convertían en el cuerpo y la sangre de Cristo, literalmente? ¿Cierto? Algunos empezaron a salir, pero incluso tenían su forma de pensar, no, es que eso sí es así. Entonces habían diferentes grupos, como ya dijimos, bautistas, metodistas, algunos seguidores de otras personas, presbiterianos. Y luego, unos años más adelante, como por ahí por los 1820 o algo, empezaron a pensar que necesitaban volver a tener la iglesia que el Señor había fundado desde el principio. Al menos muchos de estos grupos empezaron a pensar de esa forma, que tenían que unirse. Y entonces empezaron otra vez como a querer juntarse. Pero usted se imagina la dificultad para unirse otra vez. A los que pensaban que el bautismo era para salvación, los que pensaban que el pan se convertía en el cuerpo de Cristo, literalmente, que la copa, que el vino era totalmente la sangre de Cristo. Entonces hubo mucho problema en ese tiempo también, porque trataban de cuadrar eso y traer los metodistas, tratar de traer sus métodos a los bautistas a querer traer un poco de esa forma de pensar. Fue un tiempo difícil. Fue un tiempo, verdad, que había dificultades. Pero el Señor estaba con muchos de ellos. Y entonces, por allá, 1835, 1841, en ese tiempo, más de 150 años hace eso, algunos hermanos, mirando la Escritura, pensando en ella, dijeron que ellos necesitaban reunirse, muy diferente a lo que estaba ocurriendo y que lo vieron por Primera de Corintios. Si miramos a Primera de Corintios, capítulo 3, habían dificultades en ese tiempo, como las que había en Corinto al principio de la iglesia. Muchas de estas dificultades se han repetido a través de los tiempos. Capítulo 3, el versículo 4 dice: porque diciendo el uno, yo sé, ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que cada uno concedió al Señor. Habían algunos que estaban siguiendo pues por grupos, y entonces no, es que nosotros sí somos y tenemos que seguir por acá. Vamos a seguir a los luteranos, vamos a seguir a este otro que también pensó de esta forma. Y había como cierta forma de, el uno quería irse por un lado y el otro no, es que yo soy de este y es que tiene que ser así. Y había muchas dificultades en ese entonces. Y algunos hermanos, escudriñando la Escritura, llegaron al pasaje de Mateo 18:20. ¿Cómo dice este pasaje? Porque donde están dos o tres congregados, ¿qué? En mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿cierto? Donde están dos o tres congregados en su nombre, allí está Cristo en medio de ellos. Y no era ningún grupo, Cristo no estableció ningún grupo, ¿cierto? Él no dijo, tienen que ser aquí, en este título, los luteranos, ese es por los que yo voy a venir un día, sino donde esté Cristo en el centro, donde estén dos o tres congregados, pero no por reunirse alrededor de un pastor, no por reunirse en cierto lugar, en cierta capilla, no por reunirse en el centro bíblico, sino en su nombre. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, esa es la condición para que Cristo esté en la iglesia. En medio de la iglesia, esa es la condición, que Él esté en medio, en su nombre. Entonces salieron estos hermanos y empezaron a congregarse al nombre del Señor Jesús. A esos hermanos se les conoció como los hermanos congregados al nombre de Cristo. ¿Ustedes sabían quiénes son esos hermanos? Pues esos hermanos supuestamente somos nosotros. Desde ese entonces fue que surgió los hermanos congregados. Así lo llegué a conocer cuando mis padres aceptaron el Señor por allá en el campo, y creo que aún en el campo se maneja ese nombre. Aquí es centro bíblico, y claro, es que no nos vamos a pegar de ningún nombre. Es alrededor del Señor Jesús. Porque ellos vieron que había en ese tiempo algunas iglesias estaban más enfocadas en ganar personas, en ganar adeptos. Su interés principal era que la iglesia se llenara. ¿Y quién no le gusta ver una iglesia llena, una capilla llena? ¿Quién no le gusta cuando se para aquí que la capilla esté llena? Y eso era lo que querían. Habían muchas iglesias que estaban enfocadas en eso. Y entonces estaban haciendo cualquier forma para que la gente llegara. Los mensajes ya no eran tanto como la Biblia lo quisiera mostrar, sino de acuerdo a lo que la gente quisiera escuchar. ¿Qué quiere escuchar la gente? Vamos a hablarle de eso. Ellos no quieren escuchar tanto de pecado. Entonces no hablemos tanto de pecado. Lo más interesante, lo que más interesaba era que hubiese muchas personas. Y hermanos, ¿ha cambiado ese tiempo? Yo no sé ustedes, pero yo veo cierta similitud al tiempo de hoy. Parece que ese tiempo de allá de los 1800 otra vez vuelve y se repite. Pareciese que se repitiera. Parece que lo más interesante, incluso hoy, para expresar el Evangelio, es que las iglesias se llenen. Importa más la cantidad que la calidad. Pero el Señor no piensa así. Hoy en día, lamentablemente, hay ministros que están más interesados en aprender técnicas de mercadeo. Cómo aprender a vender el Evangelio. Cómo ser alguien muy elocuente. Gracias, hermano. Alguien muy elocuente, con muchas palabras fascinantes que causan, que llaman la atención. Y están más interesados en eso que en mirar la palabra, qué es lo que dice la palabra. Y sí, la gente acepta, pero la gente acepta como si se vendiera un producto. Es como si se predicara el Evangelio como si se estuviera vendiendo algo, como un buen vendedor. Y la gente lo acepta, pero no lo acepta como el poder de Dios, no como la salvación de Dios, sino como un producto. Yo recuerdo hace mucho tiempo, creo que una de las primeras, aún no vivía en Pereira, una de las primeras visitas que hice aquí, una conferencia hace muchos años, ya no recuerdo, pero salí por ahí a caminar en la calle de Pereira, y por allá pasando por un almacén me llamaron, venga. Yo estaba por ahí mirando, no era mi intención entrar a los almacenes, pero alguien me llamó, venga, vea que le tengo este pantalón, que mire usted cómo es, mídaselo sin ningún compromiso, tranquilo usted, no, si no tiene interés para comprarlo, después de pronto, pero mídaselo a ver cómo queda, mire esta camisa, mire cómo queda. Pues yo salí de allá con un pantalón y una camisa nueva, hasta me regalaron un vaso por comprar. Y después yo quedé aburrido. No, porque es que mire y no, esa, yo no vivía acá, entonces me había gastado parte del pasaje para irme. Pues así pasa muchas veces con las personas que creen en el Evangelio como un producto. Después, cuando ven el costo que hay que pagar por el Evangelio, cuando ven el costo, el precio de lo que cuesta seguir a Cristo, entonces se devuelven. Y después decimos que por qué se fueron, que por qué se descarriaron, ¿por qué? Porque ¿en qué creyó? ¿En un buen producto que es el Evangelio? Y es interesante, hermanos y hermanas, y note usted que en estos grupos En esta iglesia donde lo que más interesa es que la gente llega, así como llega, así se van. Y parece que fuera un supermercado en quincena. Está ahí un supermercado en quincena, no hay por dónde andar, pero entran y salen, entran y salen. El Señor vino a traernos un evangelio muy diferente. El Señor quiere un evangelio muy diferente. Yo diría que el Señor, hoy en día, hermanos, el Señor no necesita vendedores. Él necesita profetas, Él necesita predicadores. El evangelio no hay que venderlo. Romanos 1:16, vamos a leerlo, muy conocido, pero vamos a leerlo rápidamente. Palabras del apóstol Pablo. Porque no me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es poder de Dios para salvación. Hermano y hermana, cuando usted presenta el evangelio y usted piensa que por presentarlo más bonito, entonces la persona va a llegar a Cristo, yo creo que está equivocada. El evangelio es poder de Dios y es la palabra de Dios la que convence, es el Espíritu Santo, no soy yo. Podemos caer en ese error de tratar de que por convencer a las personas tratamos de presentarlo más suave. Ay, no, usted está en unión libre. No, pues yo creo que ustedes ya están casados porque hace mucho rato que están viviendo juntos. Vamos. Y tratamos de convencer con nuestras palabras, queremos de hacerlo más fácil. Pero aquí la palabra dice que es el evangelio de Dios, es poder de Dios. En Juan, rápidamente también quisiera leer en Juan, capítulo 16, Evangelio de Juan. Note lo que dice el Señor Jesucristo. 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si fuere, me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué hará? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que convence? El Espíritu. Ahí no dice que ningún Gregorio. Ahí no dice que ningún Gilberto. Dice, yo enviaré el otro consolador. Es el Espíritu el que convence. Es la palabra de Dios que es viva y eficaz. También cuando aconsejamos a un hermano, ¿cierto? Aún como creyentes, cuando visitamos, cuando queremos animar a un hermano y queremos animarlo con nuestras propias palabras, tenemos que tener cuidado que no estemos como tratando de ponerlo más fácil como nosotros queremos. Me encanta cuando he hecho visitas con algunos hermanos que de unas llega y sacan la palabra. O a veces he estado en charlas donde tratamos y hablamos muchas cosas y tratamos y empezamos a hablar y aconsejar, hermano, ¿por qué no hace esto? Hermano, ¿por qué no hace otro? Y de pronto un hermanito que ha estado callado todo el rato dice, hermanos, los invito a que abramos la Biblia en tal parte. Y entonces ahí estuvo. La palabra de Dios, ¿cierto? Es la palabra de Dios la que convence, es la palabra de Dios. Desafortunadamente, el cristianismo hoy en día, o los cristianos hoy en día, queremos escuchar lo que nos conviene, lo que nos gusta. Y por eso muchos lugares se llenan porque se habla de lo que les gusta. Nos gusta lo que es dulce a nuestros oídos. Ay, usted va a salir lo más adelante que pueda, usted va a ser tremendo profesional, usted va a llegar tal cosa, usted va a tener esto y aquello. A ese nos gusta escuchar. Pero cuando nos dicen que si no obedecemos a Dios, Dios tampoco nos bendice. Entonces eso suena como muy duro. Y eso nos ofende. Y hoy en día, Dios es un Dios de amor. Pero parece, hermanos y hermanas, que está de moda el evangelio del amor. Dios es de amor, y no es que estoy diciendo que no hablemos de amor, pero parece que el evangelio todo rodeara el evangelio del amor. Entonces usted puede seguir viviendo en unión libre porque Dios es amor. Usted puede seguir robando porque Dios es amor. Yo recuerdo un sacerdote que me daba clase, estaba en sexto, un profesor de religión, era un sacerdote, y me dijo, y entonces dijo, preguntó a alguien, ¿Usted es salvo? Y entonces el muchacho dijo, pues no, yo no creo, porque yo he hecho muchas cosas malas. Y entonces él dijo, entonces Dios es injusto, porque Dios es amor, y Dios a usted cómo lo va a condenar por eso. Dios lo hizo y Dios lo ama. Y qué triste que a veces pensamos así, ¿cierto? O hay personas que piensan así, que no, yo puedo seguir haciendo como sea porque es que Dios es amor. Y sí, Dios es amor, pero Dios también es justicia. Ayer tuvimos un estudio con los jovencitos viendo sobre la santidad de Dios y sobre la justicia de Dios. Y sí que nos llamaba la atención, ¿cierto? Que si nosotros le dijéramos a Dios que fuera justo con nosotros, ya no habría nadie aquí. Porque la paga del pecado es muerte. Y al primer pecadito que ya hiciéramos, estaríamos muertos. Solo por la gracia de Dios. Hermanos, si Dios no nos ha castigado como debiera ser, porque pecamos y pecamos, es por su gracia, por su misericordia. Pero a veces como que nos vamos acostumbrando a eso, como que nos vamos acostumbrando y seguimos pecando, y seguimos diciendo mentiras, seguimos robando allí, seguimos haciendo esto acá. Y como no pasa nada, como que nos relajamos. Pero si Dios aplicara la justicia, y que Dios lo va a hacer, y en que en cualquier momento lo puede hacer, ay, hermanos, pero desafortunadamente el evangelio que la gente quiere escuchar hoy en día es muy diferente. No, que Dios todo lo pasa, y parece como que quisiéramos pasarnos a Dios por encima. Y usted nos ha notado esos niños que el papá no les dice nada, que no les reprende o les... porque son muy cansoncitos. Usted imagina, he visto a unos que se le sube al papá, a la mamá por encima y aún conversando, y se le pasan y se le pasan por lado los pies, se le cruzan, le jalan la nariz y bueno, cuando se está jugando pues está bien, pero a veces el papá o la mamá hablando algo serio y él como que nada, hasta que tiene que sacar el papá o la mamá la manito y aplicar. Y de pronto así somos nosotros, nos acostumbramos que el Señor como que no nos pasa nada y seguimos y le damos vuelta y nos lo pasamos por encima, y como que ese no es el evangelio que hay en la palabra. Hermanos, no nos acostumbremos a esa clase de evangelio, porque ese evangelio no es bíblico. Ese evangelio no es bíblico. Hace ya leía en el internet una iglesia en Estados Unidos que se llama la Iglesia del Amor. ¿Y sabe cuál era una de las prácticas de esta iglesia? Era que podían hacer todo, porque era el amor, ese era su enfoque, la iglesia del amor, y así se llamaba. Y me sorprendió ver puntos que ellos practicaban unas cosas muy mal, porque no decían Dios ya pagó por todo, no importa cómo lo hagamos, que pase hoy. 2 Timoteo capítulo 4. Vamos a ir. Palabras del apóstol Pablo a Timoteo en unos tiempos muy difíciles que él sabía que vendrían. Capítulo 4 de 2 Timoteo. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. Ese es el tiempo que estaba hablando el apóstol Pablo, un tiempo que hoy se repite, hermanos y hermanas, un tiempo cuando no se sufrirá la sana doctrina,
cuando no se interesarán por escuchar la palabra, sino lo que les gusta escuchar, teniendo comezón de oír. ¿Comezón de oír qué? Lo que les gusta. Teniendo comezón de oír lo que les fascina. ¿Saben que una de las cosas que nosotros, para seguir el Evangelio, nos gustaría es llevar todas las costumbres que teníamos antes en el mundo, ¿cierto? Si por nosotros fuéramos, las teníamos. Si por nosotros fuéramos, tendríamos hasta 5 esposas. Si nuestra carne es así, nuestra carne es así. Si por nosotros fuéramos, quisiéramos llevar las costumbres del mundo. ¿Por qué? ¿Usted se imagina que cada uno de nosotros hiciera una iglesia conforme a nuestros deseos, conforme a nosotros nos gustara? Pues si aquí ya estamos 100, habrían 100 iglesias, porque cada uno tiene sus diferentes cosas, de formas de pensar, sus formas de querer seguir a Cristo. Pero hermanos, por eso vuelvo y repito este versículo que hemos hablado tanto en estos días. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. He ahí el problema, he ahí el dilema. Es que a Cristo no lo seguimos como nosotros queremos. Niéguese a sí mismo. Y nosotros no nos queremos negar. Por eso queremos llevar todas las otras cosas, porque las otras cosas implican que yo me niego. Seguir a Cristo implica negarse, que lo que a mí me gusta, yo no tengo por qué llevarlo en la vida con Cristo. Pero el Evangelio de Cristo es niéguese a sí mismo. Por eso cuando presentamos el Evangelio, debemos presentarlo tal como el Señor dice: niéguese a sí mismo. El precio para seguir a Cristo es negarse a sí mismo. Ese es el precio. Y eso hay que decirle a las personas cuando uno les comparte. Ese es el precio. ¿Usted está dispuesto a pagar por él? Entonces, bien, hágalo. Pero si presentamos un evangelio suave, sabrosongo, como dicen por ahí, entonces personas van a comprar ese producto, evangelio suave, sabrosongo. ¿Y sabe qué es lo que van a hacer? Ellos también después van a predicar eso. Ellos también van a convencer a otros de que es suave, sabrosongo. Venga, que allí no hay tanto problema, venga. Y entonces se forma la iglesia como ellos quieren. No como Cristo quiere. Por eso, ahí mismo en 2 Timoteo 4, las palabras de Pablo a Timoteo, ¿cuáles son, hermanos y hermanas? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué? ¿Qué es lo que le encarecía? Que prediques la palabra. La palabra, hermanos, eso es lo que hay que predicar. Y eso es lo que hay que escuchar. Hay que predicar la palabra y eso es lo que hay que escuchar. Ustedes recuerdan el ejemplo en Lucas 18:18, no lo vamos a leer por falta de tiempo, 18 hasta el 26. Habla de un joven rico que vino al Señor y le dijo: Maestro, yo he guardado todos los mandamientos. ¿Qué me hace falta para heredar el reino de los cielos, para ser un hijo tuyo? Y el Señor le dijo: Ah, bueno, has guardado todos los mandamientos. Entonces te falta una cosita. Ve, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué hizo este hombre? Dice que se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. No se quiso negar a sí mismo. Y dijo que había guardado los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero interesante lo que ocurrió allí después de esto. Dice que se fue. Eso fue lo último que dice, se fue. Yo no diría en nuestros tiempos un ministro donde le llegue una persona de estas y, hombre, muchacho, venga, yo le explico. No, vea, no tome las cosas tan a pecho, hombre. Lo que yo quería decir era que usted, ¿por qué no le daba un poquito a los pobres, hombre? Y ahí vamos. No, esto no hace el Señor. Esto no hizo el Señor. En Juan 6, ese capítulo, hermano, yo los invito a que esta semana lo lean en la casa. Porque en Juan 6 se relata el caso cuando mucha multitud seguía a Jesús por los milagros y todas estas cosas que vimos hace unos 15 días y hemos estado viendo. Seguían a Jesús por todo esto. Y Jesús luego los confronta y les dice: bueno, ustedes no me siguen a mí por la comida, no me están siguiendo a mí por lo que soy, sino por la comida, todo esto, por las cosas que pueden tener. Y luego Jesús les hace un listado grande, un mensaje donde Él muestra que Él es ¿qué? El pan de vida. Que eso era lo importante, que en la vida cristiana Cristo es lo importante. Y al menos hay un versículo que sí me gustaría leer de Juan 6. Perdón que si vayamos allá a Juan 6. Como luego en el capítulo del versículo 26, entonces Él les amonesta y luego Él empieza a hablar que no, que Él sí, Él es el pan de vida en todo casi el capítulo 6. Y les enseñó que Él era lo importante, que era Cristo lo importante. Y luego noten lo que dice el versículo 60. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Así era que predicaba Cristo. Al pan, pan y al vino, vino. Dura es esta palabra. Incluso, verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Hasta se habían ofendido. Es que el Evangelio ofende, hermanos. Cuando usted le dice a alguien que es pecador, se siente ofendido. El Evangelio ofende. Y miren lo que pasó en el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué? Volvieron atrás. Cuando el Señor les mostró el precio de lo que costaba seguirle, de lo que en realidad Él les quería dar, entonces muchos se volvieron atrás. ¿Saben que muchos cuando conocen el precio del Evangelio se devuelven atrás? Por eso es bueno desde el principio mostrarles el precio. Para que si alguien lo acepte pensando que listo, estoy dispuesto a pagar el precio. Cristo dio su vida por mí, de verdad yo estoy dispuesto a dejarlo todo para seguirlo a Él. Y miren las palabras del Señor, verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿qué les dijo? Muchachos, cuidado, ustedes se me van a ir. Yo a ustedes aquí los necesito. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Hermanos, el Evangelio es una oportunidad de salvación. Él no está obligando a nadie a entrar a la fuerza para que se salve. Si alguno quiere venir en pos de mí, es una oferta. Es un regalo, pero no es una obligación. Y tengamos cuidado de que no estemos tratando de meterlos a la iglesia a la fuerza. Ay, ¿para qué es que usted tiene que convertirse? Es que usted tiene que salvarse. Ahí es donde empleamos todos los métodos necesarios. Ahí es donde usamos toda nuestra fuerza y nuestras artimañas para traer como los traemos. Y claro, llega gente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo los que trabajamos con jóvenes. Nos gusta preparar programas para los jóvenes, para llamar a la gente, pero que ese, con mucho cuidado con eso, que la gente no esté llegando por lo chévere que se pasa en los jóvenes, sino porque verdaderamente están dispuestos a pagar al precio de seguir a Cristo, porque verdaderamente están dispuestos a entregar sus vidas a Él. Entonces Él dice, ¿ustedes se quieren ir? Verso 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? en otra ocasión, cuando el Señor Jesús preguntó que quién decía la gente que era Él, y entonces luego preguntó a los discípulos, ¿y ustedes qué dicen que soy? Y Pedro dijo estas mismas palabras, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le contestó el Señor? Bienaventurado eres, Pedro, porque esto te lo comentó el hermano Ancísar. Bienaventurado eres, Pedro, porque le creíste muy bien a Marcos. Bienaventurado eres, Pedro, ¿por qué? Porque esto te lo reveló, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Ese es el Evangelio, hermanos. Que las personas se convenzan, que yo esté convencido, es por la palabra, no por lo que dice fulano o lo que dice allí este o este. Él es un instrumento para llevarme la palabra, pero yo tengo que creer, es la palabra. Hermanos, si ustedes me creen en esta mañana, están cometiendo un grave error, porque ustedes tienen que creer, es la palabra. Y ustedes tienen que mirar que lo que estoy diciendo aquí está en la palabra y que está fundado, está fundamentado en la palabra. Cuando usted escucha un programa en la radio, cuando escucha, ve un programa en la televisión donde se está predicando la palabra, usted tiene que estar convencido que eso está en la palabra. Por eso es importante escudriñar la palabra. Porque hay muchas personas que están siguiendo a hombres, que están siendo convencidos por hombres, por lo que les dijo. Y aún nosotros podemos caer en el error de querer convencer a una persona que nos siga a nosotros, a que se convierta porque nosotros le estamos empujando un poquito. No. El Señor atrajo a los pecadores, ¿por qué? Porque era diferente. No porque se parecía al mundo. Nosotros no tenemos que mostrar como a Cristo tan parecido al mundo, que no, es que venga, tranquilo que usted... Allá y aquí no es mucha la diferencia. Es un pasito ahí nomás usted. Es cambiar de reunirse de allá a acá. No, Cristo atrajo a las personas porque era diferente. Y si nosotros seguimos a Cristo por eso, porque Él es diferente, entonces vamos a ser diferentes. Y usted se imagina un poco de personas siguiendo a un Cristo diferente. Todos van a ser diferentes. Por ende, un pueblo diferente, un pueblo separado. Pero si Cristo es parecido al mundo, entonces muchas personas van a seguir a un Cristo parecido al mundo. ¿Y su comportamiento cuál va a ser? Parecido al mundo. Y entonces, ¿qué tenemos después? Una iglesia parecida al mundo. ¿Sí notan el peligro? Hermanos, hoy es difícil que las personas quieran escuchar la palabra, que quieran leer la palabra. Hermanos, hoy incluso es un pecado capital del predicador pasarse del horario. Y estoy que me paso. ¿Por qué? Porque es tan difícil escuchar la palabra. Eso es como lo más difícil. Uno a veces está sentado allá y como que está mirando el reloj. Uy. Y a veces, no importa si el predicador dice cosas que no tienen que ver, incluso una falsa doctrina o lo que sea, con tal de que termine antes del mediodía. ¿Por qué? Porque nos gusta escuchar lo que nos parece más llamativo para nosotros. Pero el Evangelio ofende. El Evangelio es cargar la cruz. Muchas veces incluso nosotros queremos, si por nosotros fuéramos, usted imagine cómo sería una reunión un domingo de acuerdo a los gustos de cada uno de nosotros. Cada uno teniendo su gusto para hacer su reunión. A veces pareciera que queremos ser más entretenidos, más que nos entretengan en la capilla, que nos diviertan, que nos amonesten, que nos exhorten, como la misma palabra dice. Y la palabra manda eso, ¿cierto? A los que expresan el Evangelio, te encarezco delante de Dios, que prediques la palabra, y no leímos lo que seguía diciendo ahí, que exhortes, que redargullas, que corrijas. Eso es lo que Dios quiere, esa es la clase de Evangelio que Dios quiere que mostremos. Volviendo a Apocalipsis, Me disculpan, hermanos, que voy a pecar un poquito contra ustedes con el minutos. Unos minuticos nomás. Apocalipsis 3, versículo 3. El mensaje o el llamado del Señor a esta iglesia, el remanente. Dios les dice, versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, ¿y qué? Y arrepiéntete. Ese es el llamado para nosotros, hermano, hoy en día también. Acuérdate pues de lo que has recibido. Acuérdate de las palabras que recibiste. Acuérdate de la palabra de Dios. ¿Y qué? Guárdalo y arrepiéntete. Hermanos y hermanas, si usted ha dejado de leer la Biblia, si usted ha dejado de tener su tiempo devocional con el Señor, su comunión con el Señor, pues la palabra dice, arrepiéntase, vuelva. Vuelva a escudriñar la Escritura, vuelva a estudiar la palabra de Dios, no se conforme al cristianismo que se ve hoy en día de los domingos, de estar sentado en la capilla y listo, y eso fue todo. Yo les digo, hermanos, y yo estoy seguro que eso es así. Si usted tiene una comunión estrecha con el Señor, a usted le dan deseos de congregarse, a usted le dan deseos de hacer visitas, a usted le dan deseos de hacer más para el Señor. Pero si su vida personal, si esa comunión con el Señor está mal, usted está dormido. Y a veces pensaba en estos días, hace 15 días hablamos que estábamos preocupados en la asamblea, porque la asamblea a veces se ve como tan dormida. ¿Y cómo está nuestro tiempo devocional en nuestras casas? Nuestro tiempo diario con el Señor. ¿Cómo está eso? Porque si ese es el motor, como esté yo con el Señor, así voy a expresarlo. No vamos a leer, pero un avivamiento en Nehemías 8, cuando el pueblo de Israel estaba edificando los muros y todo eso, y encontraron la palabra de Dios, dice que llamaron a Esdras para que leyera la palabra de Dios. ¿Y desde qué hora fue que leyó Esdras la palabra? Desde el alba hasta el mediodía, desde que estaba amaneciendo hasta el mediodía. Y pues allí no hace referencia, dice que todos estaban de pie en la plaza. Y Esdras es la primera vez en la Biblia que aparece en un púlpito. Dice que Esdras se apareció, estaba sobre un púlpito y leía la palabra, y todos colocaban atención. Mediodía escuchando la palabra de Dios. Ay, hermanos, nosotros una hora y ya estamos cansados. Una hora leyendo la palabra de Dios. Y dice que ponían el sentido a lo que allí decía. ¿Y saben qué hicieron? Descubrieron que había unas ordenanzas que Dios había mandado desde el principio y ellos no las estaban haciendo. Y al día siguiente empezaron a hacerlas. Incluso se habían mezclado, los israelitas se habían casado con mujeres de la tierra de Canaán, con mujeres que Dios no había dicho que no se casaran con ellas. Y ellos descubrieron que Dios había dicho que no se casaran con estas mujeres. ¿Y sabe qué hicieron al día siguiente? ¿Sabe qué hicieron? Las despacharon. Sí, eso hicieron. Mijita, aquí tienes un ropita. Claro, eso no es una cosa para aplicar ahorita, pues, en cuanto a los hogares. Pero lo que quiero representar con esto es que ellos obedecieron, y eso les causaba ¿qué? Tristeza, dolor. Eso causaba tristeza, eso era un sacrificio, pero ¿por qué lo hacían? Para Dios. Y hermanos, ¿cuántas cosas hay que están en nuestra vida, que encontramos en la palabra, que Dios quiere que no, que esas cositas las despachemos? Que esa musiquita del mundo que está ahí, Él quiere que la despachemos. Que de pronto si ese televisor me está haciendo daño, entonces, chao, tengo que despacharlo. Eso que yo guardo debajo del colchón, que de pronto me está haciendo, Dios dice, despáchelo. Causa dolor, pero eso fue lo que causó en el pueblo de Israel, que ellos quisieron obedecer. Ay, hermanos, qué bueno que eso causara la palabra de Dios en nosotros también. Pero para eso hay que escudriñarla. ¿Qué guardamos debajo del colchón? Dios dice, en su palabra nos ha dado muchos mandamientos, y nosotros vamos a la palabra, hermanos, ahí encontramos sus estatutos. Hermanos y hermanas, necesitamos volver a la palabra de Dios. Colosenses 3:16, ¿qué dice? La palabra de Dios, ¿qué? More en abundancia en vuestros corazones. ¿Qué está morando en su corazón? Hermano y hermana, sea un remanente, sea un alguien para el Señor apartado, diferente, no se conforme a vivir como se viven los cristianos en estos últimos tiempos, así, suave, que tranquilo. Hace, yo creo que por ahí más de 10 años, yo vine aquí a Pereira, así, estaba como de paso, vine y me senté en una de las bancas allá atrás, de las últimas. Habían poquitas personas, estaban aquí reunidos, aquí al frente. Y estaba yo atrás, o sea, había un gran espacio con la última banca. Y estaba predicando el hermano Armando Díaz. Recuerdo que no se me olvidó lo que él dijo una vez, esa vez. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nosotros somos los que queremos cambiarlo. Queremos como que un Cristo que va cambiando con las generaciones. Y entonces de pronto lo que veía allá en el Antiguo Testamento como pecado, de pronto ahora no es tan pecado. De pronto lo que se veía allá en el Antiguo en el Nuevo Testamento, allá cuando Ananías y Zafira pecaron, pues, y que dijeron una mentira y que Dios los mató, de pronto es que ya mentir no es pecado. No, Él es el mismo. Él es el mismo. Si no actúa hoy con ese mismo poder, con esa misma fuerza como lo hizo, es por su gracia, por su misericordia, pero Él lo puede hacer en cualquier momento. Entonces, hermanos y hermanas, necesitamos volver al Señor. Necesitamos ser creyentes de aquellos que sacrificaban todo por su Señor. De aquellos creyentes que lo más importante es el Señor. Yo sé que de pronto aquí hay hermanos o hermanas que no le prestan o la cena no tiene mucha importancia. Entonces, si me dormí el domingo, hombre, pues no, otro día será. No es tan importante. Y no vamos a decir, y no les voy a dar un discurso aquí para convencerlos de que vengan a la cena, porque es el Señor el que convence. Pero yo digo, depende de la comunión que yo tenga con el Señor. Eso no hay que traer, no hay que jalar a alguien, no hay que jalar a alguien para que venga a las reuniones, no hay que jalar a alguien para que se consagre al Señor. Depende de su relación con el Señor. Y hermano y hermana, yo le invito, si algo en esta mañana, yo le invito a que revise su relación con el Señor, a que vuelva a la palabra, a que vuelva a estudiarla, a que la escudriñe, a que la estudie. Esta mañana me llamó mucha atención que una hermana me entregó un estudio bíblico. Mi hermano, aquí le entrego mi estudio. Y casi que no lo termino, pero esta mañana me levanté a las 4 de la mañana y alcancé. Ay, hermanos, me gustaría cambiarme con esa hermana. ¿Cierto? Qué bueno tener esa disposición. Y así es que quiere el Señor que nosotros seamos. Que cuando esos tiempos que no podemos dormir, ¿cierto? Es que hay un tiempo que uno como que insomnio, ¿qué hacemos? ¿En qué empezamos a pensar para dormir? Leemos la Escritura, escudriñamos su palabra. Hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude y oremos a Él. Oremos a Él, que Él sea el que nos estimule, que sea un convencimiento de su espíritu para querer transformarnos, para querer buscarle a Él con el corazón. Oremos y sigamos orando. Yo sé que hay hermanas y hermanos que oran, que son hermanos de oración. Dios les ha dado esa facultad de orar. Oren, oren por nuestra iglesia, ore por nosotros, los que preparamos la palabra, los que hacemos de una u otra manera. Oren y encontrémonos, sigamos orando. Los domingos, cada mes tenemos esa oportunidad. Volvamos al Señor. Necesitamos ir a Él cada día, porque si no nos vamos durmiendo y nos vamos dejando llevar de la corriente.